No creo que pudiera hallar las palabras correctas para decirles que a partir de esta mañana comenzamos a entrar, no sé si es nosotros entrar en ellas o ellas entrar en nosotros, creo que es la última más bien, porque es la palabra la que se encarna, el verbo el que se encarna en los creyentes. Y decía, creo que en verdad, a partir de esta mañana, vamos a estar empezando a ver, aparte de las riquezas que ya el Señor nos ha mostrado anteriormente, creo que el Señor habrá de misericordiosamente abrir los ojos de nuestro entendimiento para poder participar de otra de estas epístolas, otra de esas cartas enviadas a través de sus siervos para con nosotros, sus hijos. Esta palabra es, como dijimos al comienzo de este estudio de las epístolas, es una palabra que está establecida en los cielos. Esta palabra de Dios está cimentada, establecida en los cielos, pero que ha sido dirigida, ha sido extendida para con nosotros los creyentes. Esta palabra es efectiva, causa una obra en la vida de aquellos que son, que en verdad creen. ¿Que creen qué? No que son cartas de Pablo, no que son cartas de Pedro, no que son cartas de Santiago, no que son palabras de hombres, sino que saben en verdad que es la palabra de Dios. De eso mismo estábamos hablando anoche, respecto a la integridad de la palabra. Ese fue nuestro tema anoche en ética ministerial. En ese curso que estamos dando de ética ministerial, con ese versículo concluimos, de Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Cómo es que la palabra de Dios, que es en verdad palabra de Dios, aunque hablada o expresada a través de canales humanos, esa palabra es palabra de Dios y que obra en los creyentes? Santiago, como ya había dicho anteriormente, antes de comenzar esta grabación, Santiago es otra de estas epístolas universales o generales. Perdón, gracias por la corrección. Pedro. Decíamos que es una epístola universal o general porque es aplicable a todo creyente. Si ustedes hacen una evaluación de el contenido de las epístolas que estudiamos anteriormente, por ejemplo, las epístolas paulinas, ¿no?, desde el punto de vista la atención, el cuidado que se le daba a las iglesias locales y regionales, como en Galacia, Éfeso, etc. Ustedes veían que Pablo, usado por el Señor, trataba en cuanto a corregir deficiencias en la iglesia, pero deficiencias específicas, problemas, como también impartir crecimiento en ciertas áreas que la iglesia carecía. Impartir crecimiento de áreas que la iglesia carecía. Otro ejemplo es cuando el Señor le escribe a través de su siervo Juan a las siete iglesias del Asia. Cómo es que a cada una de ellas él trata acerca de ciertos problemas, ciertas deficiencias específicas que estaban sucediendo en esas regiones. Pero cuando nosotros venimos a epístolas tales como Santiago, como Pedro, estamos viendo, nuevamente repito, una generalidad, porque es aplicable a todo ser humano. Si ustedes ven el capítulo 1 de Santiago, como ya lo estuvimos estudiando, y ven los problemas que allí se mencionan, eso es común. Recuerden que la palabra clave, hubieron dos versículos, si ustedes me perdonan, dos versículos que demuestran la generalidad de ese mensaje en Santiago. Uno de ellos es: cada hombre es tentado según su concupiscencia. Ese es uno de ellos. Eso es general. El otro es en el capítulo 5, quizás fue el versículo 17 o 18, no recuerdo con exactitud, donde habla acerca de Elías. Elías, un hombre que sujeto a pasiones, pero ¿cómo? Igual que nosotros. Sí que está hablando en sí acerca de lo que es el género humano, con sus debilidades, con su falibilidad, en comparación con la nueva naturaleza, con la naturaleza divina, aquella que nos ha hecho nacer de nuevo. Ese contraste, eso es aplicable a todo creyente. Por eso comienza diciendo a los, en Santiago capítulo 1, pero antes de entrar en eso, por favor, antes de entrar en esa parte que ya estaremos relacionando, vamos a ver aquí en esta mañana tres puntos principales. Tratamos de mantenerlo lo más corto posible, tres puntos principales. En esta mañana estaremos tratando desde el capítulo 1, versículo 1, estaremos así leyendo hasta el capítulo 3, versículo 13. Sí, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 13. Así que noten todo, con la ayuda del Señor, todos los versículos que estaremos avanzando en esta mañana, si el Señor permite. Los tres puntos serán los siguientes. Primero, introducción. La introducción a dicha epístola. El segundo punto será la salvación, entre comillas, la salvación. Una elección divina. Piensen acerca de ello por un momento antes de entrar en ese punto. La salvación, una elección divina. Y tercero, el propósito divino en la salvación. A pesar de ser tantos versículos lo que vamos a estar abarcando en esta mañana, ¿no? A pesar de ser tantos versículos, lo que habremos de hacer será más bien tomarlos en agrupaciones. En vez de estar bregando con o tratando con versículo por versículo, vamos a estar tomándolos en porciones. En otras palabras, según el sentido, según el propósito de ese de esa agrupación de versículos, basado en el mensaje, el contexto de eso, de ese grupo de versículos, ahí estaremos permaneciendo. Introducción. Ustedes habrán de ver que la introducción de Pedro en ambas epístolas es prácticamente similar a la introducción del apóstol San Pablo. Tenemos, por ejemplo, los demás, ¿cómo se llama? Los demás escritores, ¿cómo es que ellos no usan el término apóstol? Ellos usan, por ejemplo, en los términos siervo, mayormente, ellos usan el término siervo principalmente. Pablo usa distintos aspectos de introducción, como siervo, etcétera. Pero en casi todas las epístolas, en casi todas, es más, creo que no deja ni una de ellas, en cada una de ellas Pablo usa siempre el término siervo y apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo. En casi todas sus epístolas. Ahora ustedes pueden ver en Juan, en Santiago, en Judas. Ustedes pueden ver esas demás y hallarán que no usa el término apóstol. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Ahora, ellos tenían el derecho, porque fueron llamados a ese ministerio. Pero interesante que ellos no usan esa forma de identificación, porque es lo que es una identificación. Tenemos dos cosas, tenemos el llamamiento y tenemos el oficio, para aquellos que han estado participando de la clase que tenemos por la noche de el gobierno de la iglesia, especialmente en la última enseñanza que tuvimos. Hablábamos acerca del llamamiento y del oficio. El llamamiento está basado en la servidumbre. Pablo, siervo, ese es el llamado, a ser siervo. Segundo, el oficio, apóstol. O sea, la definición del llamado. No es que estoy entrando en la clase de por la noche, pero quiero decir para que vean el significado tanto del llamamiento como del oficio. Bueno, Pedro y Pablo ambos usan la definición del oficio al cual fueron llamados. Valdría la pena por un momento ver aquí en Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Dice aquí en el versículo 7, Gálatas 2, versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión, noten, versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, o en otras palabras, el apostolado para los gentiles. La iglesia, noten, verso 9, reconociendo la gracia que me había sido dada, al igual que a Pedro le fue dada, dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron la mano a mí y a Bernabé, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Note. ¿Cuán específico? Aquí Pedro diciendo, apóstol de Jesucristo. Note. A los, y aquí es donde se asemeja desde el principio la carta de Pedro a la carta de Santiago. A los expatriados. A los expatriados de la dispersión. ¿Cómo comenzaba Santiago su carta? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están, ¿qué? En la dispersión. Lo cual tiene que ver con todo el pueblo del Señor, usa el término dispersión porque la iglesia fue esparcida por todo lugar. Las cartas que fueron escritas, en este caso, de Pedro, Santiago, fueron escritas para toda la iglesia, a pesar de Pedro haber sido llamado a los judíos. Pero esa carta tiene aplicación y veremos en esta hora el porqué. En otras palabras, si no hay dificultad en reconocer que judíos, gentiles y todos tienen cada cual su propia concupiscencia, lo cual dicho en Santiago, lo podemos reconocer y aceptarlo como que es algo verdaderamente legítimo, también habremos de reconocer que la epístola de Pedro tiene una característica muy singular. Y la palabra es padecimiento. Esa es la palabra. Todos, sin acepción alguna, por lo que más se deja notar esta palabra en Pedro, es por esa característica de la palabra padecimiento. ¿Quiénes fueron llamados a padecer? ¿Solamente los judíos? Todo aquel que lleve el nombre del Señor. Todo aquel que es hijo de Dios. Así que al igual que Santiago, el Señor usa esa vasija para hablarle a todo creyente acerca de sus debilidades. ¿Es cierto? El Señor usa a Pedro para hablarle a todo creyente acerca de sus sufrimientos, acerca de los sufrimientos de cada creyente, los padecimientos de cada creyente. Así que, si podemos mantener por lo menos ese concepto ahí bien claro, mantenerlo a través de todo este estudio de las epístolas de Pedro, creo que nos va a servir de mucho. El concepto, o sea, perdón, la característica especial, particular, de estas epístolas de Pedro están basadas principalmente en los sufrimientos, los padecimientos. Bien. Segundo, en cuanto a la introducción, vemos que sí, efectivamente, la epístola es epístola de Pedro, dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Muy bien. Pero veamos aquí, por favor, en el capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5, y esto que vamos a decir ahora, en cierta forma, no le añade ni le sustrae a dicha carta. Lo que vamos a decir ahora, ni le añade ni le sustrae. Capítulo 5 de Primera de Pedro. Perdón. Pero pudiera ser que sirviera de edificación y de estímulo a cualquier creyente que quizás pensara, bueno, pero el Señor no puede usarme a mí, porque yo carezco de esto y de esto otro. A pesar de no saber los pormenores, acerca de la vida de Pedro, respecto a cuál fue su nivel de educación, eso lo desconocemos, solamente sabemos que de empleo, el oficio de él era aquel de ser un pescador, así fue que el Señor lo halló. ¿Cuál fue su avance, su desarrollo en cuanto a lo que es en sí su educación secular? Eso lo desconocemos. Teólogo no era, desde ese punto de vista, cuando el Señor le no llamó, el Señor no llamó a un sacerdote, no llamó a un levita, llamó a un pescador. El caso de Pablo era distinto, el caso de Pablo era que él era un hombre realmente, dice, preparado a los pies de Gamaliel. Así que, aparentemente había una gran diferencia entre uno y el otro. Ahora, se da a entender acerca de Pedro y de Juan, porque ambos eran del mismo oficio, pescadores, se da a entender que en el capítulo 4, creo que es el capítulo 4 del libro de los Hechos, que la gente los veían a ellos y los catalogaban como gente del vulgo. O en otras palabras, dicho en el mismo versículo, hombres sin letras. El versículo, para que no queden dudas acerca de ello, de inmediato menciono esto. Dice aquí en el capítulo 4, no tienen que buscarlo si quieren, pero dice aquí en Hechos 4, versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué he dicho todo eso? Puede ser que esto signifique otra cosa, ¿no? Pero según la apariencia, según la insinuación que vemos aquí en estas palabras que vamos a leer ahora, las que hemos leído ya en Hechos 4:13 y las que vamos a leer ahora en Primera de Pedro 5, versículo 12, como que implica que si la carta era de Pedro, ¿no? Dada, revelación del Señor dada a Pedro, pero escrita, repito, no añade ni sustrae esa carta. Porque lo que importa es la revelación que hay en esta palabra. Lo mismo que en el caso de Moisés. Aarón era quien había de ser boca de Moisés. Pero la revelación no le fue dada a Aarón, le fue dada a Moisés. A pesar de que era Aarón quien transmitía al pueblo, no era Aarón quien recibía la palabra. Y aquí estamos viendo que el caso de dice aquí Silvano, versículo 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel Y es importante que los escriban. Recuerdan que en el capítulo 23, versículo 34, si mal no recuerdo, de Mateo, Mateo 23, 34, aproximadamente, si mal no recuerdo, dice así: os envío sabios, profetas y escribas. Profetas, sabios y escribas. O sea, y vemos aquí en este versículo 12, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Se requería que que todo administrador de la palabra fuera hallado, ¿qué cosa? Fiel. Primera de Corintios 4, 1 y 2. A quien tengo por hermano fiel, os he escrito. No dice os he enviado. No fue un mensajero que llevaba, no fue un cartero el que llevaba la carta. Dice, por medio de Silvano, os he escrito. Estamos viendo lo que estamos tratando. Que no fue Pedro, sino que fue a través de Silvano. Dice, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Podemos ver eso? Decía anteriormente que, creo que es la tercera o la cuarta vez que lo repito, pero que esto ni le añada ni le sustrae a la carta, en cuanto a la realidad de que es divinamente inspirada. Pero puede que sirva a alguien, puede que aliente a alguien a no pensar tanto en sí mismo, como pensar más bien acerca de la grandeza del Señor. De que lo que importa, lo que tiene valor o deja de tener, no es la vasija, sino el tesoro en la vasija. Puede que haya alguien que diga, yo quisiera servir al Señor, yo siento ese llamado, pero me siento impotente, me siento imposibilitado de hacerlo por mis condiciones. No es lo que determina la veracidad, lo que determina la realidad de la obra que el Señor quiere realizar, no es la vasija, es el Señor de la vasija, es el alfarero. Y Él escoge a quien Él quiere, para lo que Él quiera. Hablando de Silvano, si nosotros buscamos en Hechos, en el capítulo 15, el capítulo 15 del libro de los Hechos, vamos a ver que Silvano es también conocido por otro nombre. Este Silvano es conocido por otro nombre, y es por el nombre de Silas. Silvano y Silas son exactamente el mismo. Notemos aquí, por favor, en el capítulo 15 de los Hechos, versículo 22. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿A quiénes? A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales, no a cualquiera, pero varones principales entre los hermanos. Noten. Y escribir por conducto de ellos. La carta de Pedro fue escrita por conducto de Silvano. Y aquí lo vemos que es el mismo. Pueden buscarlo en el diccionario, como sea. Pueden hallar que es la misma persona, Silvano, que Silas. Escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos, etc. Así que la primera vez que aparentemente se escribió una carta apostólica en la iglesia fue cuando el concilio se reunió en la ciudad de Jerusalén. Varones, en otras palabras, siervos de todas partes, llegaban allí para atender una de las sesiones más importantes de la iglesia, cuando los creyentes gentiles estaban tratando de ser subyugados a la esclavitud religiosa judaica, y allí escogieron a estos escribas, pudiéramos llamarle, para que ellos escribieran estas epístolas. Esta epístola, primeramente. Así que pudiéramos decir, quizás, sin tener que especular, que aparentemente, a través de Judas y Silvanos, Silvano o Silas, fueron los que quizás escribieron la primera carta apostólica a la iglesia por doquier. Ahora, como si eso no fuera suficiente, vemos en el versículo 32, ese mismo capítulo 15, el versículo 32. Ellos llegaron, ellos llevaron a cabo el mensaje, ¿no?, de la encomienda que les fue dada en el concilio de Jerusalén, y dice en el versículo 33, Hechos 15:33, y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos a los cuales los habían enviado. Noten, más a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos, etc. A partir del versículo 36 viene la ruptura o la separación entre Pablo y Bernabé. ¿Podemos verlo? ¿Qué sucede entonces? Bernabé se marcha con su sobrino Juan Marcos. Se marchan, van en pos de cierto camino a predicar el Evangelio. Pero en el versículo 40, noten por favor, versículo 40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahora, teniendo ya todo eso en mente, teniendo ya eso en perspectiva, notemos por favor en la segunda epístola, cualquiera de las dos, primera y segunda, pero notemos principalmente segunda epístola a los Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses. Capítulo 1. Ambas de estas epístolas comienzan de esta forma. A propósito. Deténganse un momento y no más. Habíamos concluido con Hechos, capítulo 15, ¿no es cierto? No vamos a buscarlo ahora. Pero en Hechos, capítulo 16, versículos 1 y 2, vemos que ya Pablo, habiendo escogido, seleccionado a Silas, en el capítulo 16, selecciona a Timoteo. Porque como colaborador había perdido ¿a quién? A Juan Marcos. Estaba solamente como ministros principales a Pablo y Bernabé. Al separarse Bernabé, ¿lo sustituye quién? Silas. Pero como colaborador llevaban siempre a Juan Marcos. Al no tener a Juan Marcos, a quien toman como discípulo es a Timoteo. Y los tres, Pablo, Silas y Timoteo, continúan el viaje, continúan el ministerio juntos. Noten que en cada una de estas dos epístolas, primera y segunda de Tesalonicenses, ¿cómo comienzan? Pablo, Silvano o Silas y Timoteo. Ese era el nuevo grupo, el nuevo ministerio que se había formado entre Pablo, Silas y Silvano y Timoteo. Ahora, en el capítulo 3, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, dice aquí en el versículo 17, la salutación, noten, no la carta, dice, la salutación es de mi propia mano. Se le atribuye como problema suyo personal, como aguijón en la carne y por el cual él oró, se acredita. Se dice que el problema que él tenía era el problema de su vista. Eso es, repito, que no sea especulación, que no sea algo que está fuera del contexto. No tenemos nada de seguro. Pero en cierto lugar dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Pablo. Mirad con cuán grandes letras os escribo. No sabemos si tenía que ver con distorsión, no sabemos si tenía, en otras palabras, que ver con la forma en que una persona que carece debidamente, ¿no? Por ejemplo, yo me he encontrado, por ejemplo, exhibiendo una película, y al mismo tiempo las luces apagadas. Y a ciegas tener que, por así decir, tener que escribir cosas que estoy notando por si algún comentario tiene que ser hecho al final de esa película. Tener que escribir. Y es muy distinta. Es muy distinta la escritura cuando estoy escribiendo, en otras palabras, con luz, a cuando realmente estoy prácticamente a ciegas o a oscuras. Es muy distinta. Y no sé, en otras palabras, si tenga que ver con ello. Pero el punto es este. Versículo 17 de segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17, dice, la salutación es de mi propia mano. De mi propia mano. Consideremos eso. Le añade, le sustrae, pero creo que merita la pena que tengamos en cuenta estas cosas. Él tomó a Silvano, tomó a Silas, y con él fue. Vemos aquí luego después a Pedro, al cual tenía consigo a Silas o Silvano, para que también por conducto de él, igual que lo hizo la iglesia en el primer concilio que hubo, a fin de que a través de ellos pudieran ser enviadas dichas cartas o ese mensaje. Lo que tenga de significado para cada uno, para mí tiene un valor sin igual. Lo confieso desde este punto de vista. El Señor a uno le da un cierto don, a otro le da otro cierto don. Dijo, os envío escribas. Y una de las cosas que se requerían de uno de los siervos, especialmente de los escribas, era que fueran hallados fiel. Hace algún tiempo, yo fui invitado a una conferencia ministerial, en la cual se estuvo tratando acerca de la traducción de los manuales originales. Y dice, para hacer copias de los manuales originales. Y dice que cuando había uno de esos escribas que estaba copiando, no habían las imprentas que hay en día, era un trabajo muy detallado. Dice, cuando se cometía un error, no se corregía, se destruía completamente y se volvía a hacer de nuevo. O sea, con la palabra de Dios no se usa una goma de borrar. Si está mal, se descarta totalmente. Se descarta totalmente. Y se comienza de nuevo. No se usaba un borrador. Se destruía y se comenzaba nuevamente. Manos, la palabra fiel, como digo, cada palabrita tiene un sentido sin igual. Fiel. El destinatario, como ya habíamos dicho, lo mismo que con, y ya tocamos ese punto, lo mismo que con Santiago, pues es lo mismo, a los expatriados de la dispersión, lo cual ya comparamos con Santiago 1:1. La iglesia del Señor, la cual había sido dispersa, la cual estaba, en otras palabras, por doquier. Y dice la palabra aquí que este mensaje era para todos, para la iglesia que estaba esparcida. Muy bien. Vamos a entrar ya, sin más, vamos a entrar en el segundo punto de esta mañana, volviendo otra vez aquí a Pedro, primera epístola de Pedro. Segundo punto, como ya habíamos mencionado, es la salvación. La salvación. una elección divina. Leyendo aquí a partir del versículo 2 al versículo 12, lo cual vamos a tomar un momento para leerlo, capítulo 1, versículos del 2 al 12. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La salvación, una elección divina. Hay cuatro cosas que queremos observar dentro del contexto de estos versículos que hemos leído del 2 al 12. Hay cuatro cosas que quisiéramos observar. ¿Se entiende? Dentro de este concepto, una elección divina. Cuatro cosas. Primeramente, en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, el ver que la Trinidad, todo lo concerniente a la Deidad, la Trinidad corporalmente, tomó participación en nuestra salvación a través de una elección divina. La Trinidad completa. La plenitud de Dios tomó participación en nuestra salvación. Versículo 2 dice, lo cual es una elección divina. Dice, elegido según la presencia de Dios Padre, en, noten, la participación de quién, de Dios Padre, en santificación, o aquel que tiende a apartar, aquel que separa, es el Espíritu el que escudriña, el que separa, en santificación del Espíritu, Él es el que produce convicción de pecado en el mundo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, el Hijo. El Padre, tenemos el Espíritu Santo y tenemos también el Verbo. Los tres que dan testimonios en el cielo son aquellos que tomaron participación en aquello que tiene que ver nuestra salvación. Es una elección divina. Ello está basado, repito, tiene que ver con la participación de la Trinidad. Segundo, en Efesios capítulo 1, versículo 4, es donde nos habla aquí acerca de la presencia divina. Aquello que tiene que ver antes de, les pido por favor que antes de ir a Efesios, que veamos un versículo más. Esto lo vamos a ver en Juan capítulo 17, después volveremos a Efesios. Juan capítulo 17. La salvación, estamos hablando de la salvación, una elección divina. No estamos hablando acerca de algo, ¿cómo pudiéramos llamarle? Improvisado. Estamos hablando de algo bien cuidadosamente planeado. Ojalá que pudiéramos permanecer tan solo en estas palabras el resto del tiempo. Nuestra salvación, amados, no ha sido algo así improvisado, algo así a la ligera. Tiene que ver conforme a la presencia divina, tiene que ver conforme al anticipado conocimiento de Dios, el cual logró dicha salvación. Parte de lo que es en sí la naturaleza divina es su forma de poder conocer las cosas de antemano, su omnisciencia. Él conoce todas las cosas. Y por consiguiente, aquí vemos en el capítulo 17 de Juan, versículo 24, en su oración sacerdotal, el Hijo pedía de esta forma: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La salvación, una elección divina. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios amó al mundo. Amén. ¿Con qué amor? ¿Con qué amor amó Dios al mundo? Con el amor de su Hijo. Con el mismo amor, la misma, el amor de Dios se manifestó en su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿cómo amó Dios a su Hijo? ¿O cuándo amó Dios a su Hijo? Desde antes de la fundación del mundo. Así que la salvación es como producto de esa presencia divina, aquel conocimiento anticipado del Señor, el cual produjo en nosotros esa salvación. Repito una vez más. La salvación no es basado en el amor por nosotros, del amor divino para con nosotros en ese instante. Dios nos amó con un amor ya anticipado. Antes que nosotros lo hubiéramos conocido ese amor, ya Dios nos había amado. Pero noten que ese amor anticipado está basado en una sola cosa. En el amor del Padre para con su Hijo. No es el amor anticipado por nosotros, sino el amor anticipado antes de que el mundo fuera. El amor anticipado que ya Dios le tenía a su Hijo. O sea, para la salvación ser una elección divina, eso se manifiesta cuando es el propio Señor el que muestra su amor en Cristo Jesús, el cual es el amor predestinado para con nosotros, para que venga a ser divino. Para que ese amor venga a ser divino, tiene que ser a través de su Hijo, el amor predestinado de Dios para con nosotros, pero a través de su Hijo. Esa salvación está basada en esta predestinación. Dios amó de antemano a su Hijo. Con el amor con que me has amado desde antes, que me has dado desde antes de la fundación del mundo. Esa gloria, para que vean esa gloria que me diste desde antes de la fundación del mundo. En Efesios, ahora podemos ver en Efesios, Efesios capítulo 1. Leyendo los versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, dice, celestiales, en Cristo. Según nos escogió, estamos hablando de esa predestinación, estamos hablando de esa presciencia divina. La salvación tiene que ver con una elección divina. ¿Pero basada en quién? ¿En los creyentes o en el Cristo de los creyentes? Pregunto. Este es uno de los problemas que hay. Este es uno de los errores que han habido en ciertas ramas del llamado cristianismo. Donde el creyente se pone por delante como objeto de la salvación. O sea, se cataloga a sí mismo como que es el Señor a él a quien el Padre ha escogido, cuando no es cierto. Ha sido a su Hijo a quien el Padre amó desde antes de la fundación del mundo. Ha sido al Hijo a quien el Padre ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y como consecuencia, por nosotros responder al llamado divino en Cristo Jesús, es que ahí se manifiesta esa elección divina para con nosotros. Como resultado, es que se manifiesta esa salvación, esa elección divina para con nosotros. Es consecuencia. Dice, en Efesios, repito, en Efesios capítulo 4, versículo 1, según nos escogió, pero noten, no fue a nosotros. Si esa palabra no, si esas dos palabras no aparecieran ahí, en él, entonces habría razón para decir que esta salvación es una elección divina basada en nosotros mismos. Pero no es en nosotros. Si es una elección divina, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha elegido ha sido divino, entonces lo que Dios escogió fue a su Hijo. Es una elección divina lo que Dios ha escogido. Escogió a su Hijo, pero a nosotros, por haber respondido al llamado en su Hijo, nos ha hecho copartícipes de esa salvación. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas, y sin mancha delante de Él. Así que dos cosas hemos visto acerca de la salvación como una elección divina. Número uno, que para ello tomó parte la Trinidad. Segundo, que esta salvación está basada en una predestinación. ¿Cuál es esa predestinación? La de su Hijo Jesucristo. El Hijo decía, para que vean la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo. El Padre conoce al Hijo. Y segundo, en base a eso, hemos sido llamados para ser salvos en el Hijo. Nos escogió en el Hijo desde antes de la fundación del mundo. El escoger o la elección fue desde antes de la fundación del mundo. ¿Pero en qué? En el Hijo. Cualquier cosa que esté en el Hijo, se haya ya predestinada, porque el Hijo es aquel al cual el Padre predestinó. Ese es el mensaje que hay en todo esto. Tercero, esta salvación, la cual es una elección divina, ha sido verificada por la muerte de Cristo y su resurrección. Por la muerte y resurrección de Cristo. Volviendo aquí otra vez a Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Leemos aquí en los versículos 18 al 22. Verificada por su muerte y resurrección. Sabiendo. Verificada, es lo que estamos tratando, verificada. Si es algo que ha sido verificado, es algo que tenemos plenamente conciencia de ello, es algo que no admite sustituto, no admite equivocación. Es algo que ya estamos conscientes de ello. Nuestra salvación es en base a una elección divina. Pero, tiene su veracidad en la muerte y la resurrección de Cristo. Veamos aquí, Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 18 al 22. Sabiendo, es la primera palabra, lo cual verifica, lo cual da aceptación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino sabiendo que esta salvación ha sido con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Noten, estamos hablando de la salvación, una elección divina, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El versículo 19 nos habla de su muerte, de su padecimiento. El versículo 21 nos habla de su resurrección. Estos dos aspectos son los que verifican esa salvación mediante esa elección, la cual es en Cristo, la cual es la que, a la cual es la que el Señor nos ha llamado, esa elección divina. Hemos visto tres cosas hasta ahora. Por una parte, que para ser divina, la Deidad tuvo que participar de ella. Segundo, tuvo, para ser divina, que estar basada en la predestinación de su Hijo. Tercero, es cierto que en la epístola de Pedro se nos habla mucho acerca de los sufrimientos del creyente. Pero el punto principal, o la veracidad de la salvación nuestra, no es que nosotros suframos, sino que Él sufrió por nosotros. Que Él sufrió aún hasta la muerte y también resucitó de la misma. La salvación nuestra, la realidad de esa salvación, la cual Dios ha predestinado para nosotros, no está en nuestros sufrimientos, sino que está en los sufrimientos de Cristo. Inclusive ciertas religiones, sin mencionar ninguna de ellas, que consideran que con el sacrificio, con el abatimiento del cuerpo, se entiende, con el sacrificio personal, ahí es donde está la palabra es the purge. Una especie de purificación, pero está como que en el sufrir de la persona, ahí está en sí sanándose, santificándose, purificándose a sí misma. Eso no es la clase de salvación que Dios ha elegido divinamente para nosotras, sino en su Hijo, en el sacrificio de su Hijo y en la resurrección de su Hijo. Lo cuarto que habremos de estar viendo es que todo eso que ya ha sido dicho conlleva a la consumación de la procreación, consumándose con una procreación. Es lo cuarto que estamos tratando. Consumándose. Esa es la salvación. Una elección divina llega a consumarse con una procreación. Consumándose con una procreación. Noten todo el orden de esta estructura del bosquejo y verán el proceso de lo cual hemos venido hablando. O sea, todo lo dicho anteriormente tiene un fruto, tiene un fin, y eso es el producir una nueva creación. Vamos a verlo, quizás meditando en las palabras de nuestro Señor en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Si mal no recuerdo, era el versículo 27, donde él decía: si el grano no cae en tierra y muere, ¿qué hace? No da fruto, está solo. Pero si cae y muere, lleva fruto. Cristo ha sido el capitán de nuestra salvación para llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, todo esto que se menciona aquí acerca de una salvación divina tiene que tener como fin o consumarse en esa procreación. En esa procreación, la cual es la que nos habla de traer muchos hijos a la gloria. Su muerte, su resurrección, produce como fin, el traer muchos hijos a la gloria. Veamos, por favor, en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, leyendo aquí los versículos del 14 al 17. Primera de Pedro 1, versículos del 14 al 17. Primera de Pedro. Versículos 14 al 17. Dice: versículo 13, valdría la pena leerlo también, por favor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos, esta es la procreación, como hijos, como resultado de esa elección divina, la cual ha producido salvación en vosotros, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Note, Santiago habla acerca de sed en dos aspectos: sed oidores y sed hacedores. No dice oíd, ni dice haced. Eso no es lo que la palabra divina le dice al creyente a través de esa epístola de Santiago, no. No dice haced o oír o hacer. Dice sed oidores y sed hacedores. ¿Cómo se puede ser oidor y hacedor? Mirando la perfecta ley. Mirando la perfecta ley. No mirando nuestra pobreza. No mirando lo que somos. Porque ahí es donde viene el deslice. Mirando la perfecta ley es que en ella podemos reflejar. En ella puede manifestarse lo que Él ha querido que seamos. La consumación de esta salvación, basada en una elección divina, está en el hecho de nosotros vernos como hijos de nuestro Padre. Ser lo que Él es. ¿Cómo puede ser uno lo que otro es? Estamos hablando de la procreación. Únicamente cuando esa simiente preciosa